sabido y ya están bien enterados de lo que ha pasado en Oriente Medio, el conflicto, el ataque de Irán a Israel, lo que está pasando entre Israel y Palestina, y la postura argentina. Esta mañana era muy interesante la charla que tenía Marcelo Torres respecto del conflicto específicamente en Oriente Medio. Ahora, ¿qué pasa con la postura argentina? ¿Siempre Argentina tomó postura frente a los conflictos de Medio Oriente? ¿O más bien ha permanecido en una situación de no alineamiento? ¿Nos conviene esta postura que toma el gobierno argentino frente a lo que está pasando? Vamos a hablar de este tema con Mario Guerrero, que es analista político y está en línea. ¿Cómo le va, Mario? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, hay mucho en las redes sociales de críticas al gobierno porque dice que nos deja expuestos a posibles atentados, que al tomar postura quedamos en zona de riesgo. ¿Cuál es su mirada al respecto?
Sí, en cierta medida parecería ser que Argentina va de contramano o al contrario de lo que quiere hacer el mundo con Israel. Porque ahora actualmente todos los países a socios o aliados de Israel lo que buscan es contener cualquier tipo de represalia por parte de este país para con Irán. Porque si hay algo que está claro es que una respuesta por parte de Israel implicaría una escalada en el conflicto y eso es algo que se está buscando evitar a toda costa, ¿no? Pero en cierta medida parecería ser que mucho del comportamiento que está teniendo Argentina tiene algo de revisit o recopiado de lo que fue en los 90, ¿no? Mm. De hecho, hoy mismo el presidente de la DAIA reconocía de que había un cierto terror instalado en la Argentina, porque recordemos de que cuando Argentina se involucró en cierta medida en la guerra del Golfo, que justamente fue la última vez que Israel fue atacado directamente, Argentina después tuvo la represalia de los dos atentados que todos ya sabemos, ¿no?
Claro, claro. Ahora, estaba leyendo también del tema económico, ¿no? De como excusa para tomar postura, para encontrar nuevos mercados. Cuando sabemos que además este mercado de Oriente Medio representa solamente un 10% de lo que se exporta en general en el del país, ¿no?
No, sí, ciertamente, el peso relativo que tiene Oriente Medio en general, ¿no? En todos los países de Medio Oriente es poco o bajo, ¿no? Lo cual no solamente Israel, no es solamente uno de los países a los que exportamos, también exportamos Líbano, a Siria y un montón de otros países en ciertos productos que curiosamente, por ejemplo, es la yerba mate, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que yo no creo que el argumento o la explicación sea por el lado económico, sino más que nada por este fuerte alineamiento que está mostrando el presidente Milei para con Estados Unidos y en cierta medida, a mi modo de verlo, es una sobreactuación en ese alineamiento. Porque si bien no es, si bien se parece a lo que fue en los 90, no es la misma característica. Recordemos que la guerra del Golfo inició por un ataque autorizado por parte de la ONU para castigar o reprender el expansionismo que había tenido Irak sobre Kuwait, ¿no? De Saddam Hussein.
Sí.
Acá ese escenario es totalmente diferente. Acá lo que vemos es una respuesta, en cierta medida es lo que habla mucho, ¿no? Y un cambio en la ecuación de la política o de la geopolítica local. Irán atacó directamente territorio israelí en algo que, si bien estos dos países tenían esa guerra en la sombra, esa guerra oculta, no se atacaban directamente. Eso cambia un poco o bastante la geopolítica de la región, pero en cierta medida no se compara ni a las motivaciones ni a los argumentos que llevaron a que Argentina se viera involucrada en la guerra del Golfo, como lo hizo en los 90, en comparación a la actualidad.
Ahora, ¿es una decisión que solamente puede tomar Milei? ¿O es una decisión
no.
de que es eso?
Ahí parece que se conjugan dos cosas, a mi modo de creer o entender. Al parecer, desde hace bastantes semanas se habla, o por lo menos se está coqueteando con la idea de incorporar a Argentina a la OTAN.
Así.
Eso, por cierto, hay que recordar, en los 90 Argentina intentó incorporarse en la OTAN y fue fuertemente rechazada. Esto porque hay una serie de juegos de intereses que están por detrás y lo cierto es que muchas veces los países no occidentales o que han sido incorporados a la red de la OTAN son países que han tenido una participación muy importante o estratégica en determinados despliegues a nivel mundial que ha tenido Estados Unidos. Por ejemplo, Afganistán en su momento. Afganistán fue incorporado a la OTAN, pero después fue dejado de lado, fue suspendido cuando perdió el estatus de estratégico porque fue derrocado el régimen. Pero lo cierto es que Argentina sin mencionar que está la tensión no latente por Malvinas.
Claro.
Incorporar a la Argentina a la OTAN implicaría incorporar al seno de la OTAN un conflicto entre dos socios que yo no sé qué tan dispuesta esté la OTAN, más allá del nivel de alineamiento que pueda llegar a tener la Argentina con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sin mencionar el hecho de que no es tan sencillo entrar, sino recordemos el caso de Turquía recientemente, es un proceso largo de negociaciones profundas y que implica un involucramiento tanto militar como económico que hay que ver si la Argentina está dispuesta a hacer. Y sin duda, respondiendo a tu pregunta, no pasa por la voluntad del presidente, sino que pasa por la voluntad del Congreso.
A eso me va a preguntar, o sea, que esta decisión tomada por Milei debería ser enviada al Congreso de la Nación.
Totalmente. De la misma manera que se discutía lo del tema de la base conjunta y otra serie de cuestiones, esas son negociaciones y autorizaciones que pasan por el Congreso, también ya sea para la movilización de fuerzas o como para el ingreso de fuerzas de países extranjeros o para la constitución o la incorporación del país a diferentes alianzas o esquemas, ¿no?
¿Qué pasa si no va al Congreso? ¿Se le puede hacer un juicio político al presidente?
No sé si juicio político, pero sí generaría una serie de trabas y contrapesos en el aparato judicial que realmente complicarían, y yo no creo que sea la intención del presidente. Claro. Sin duda la intención del presidente debe ser impulsar e incorporar a la Argentina, a la OTAN. Uh-huh. Lo cierto es que es un proceso larguísimo que implica un doble juego, tanto a nivel internacional como a nivel local, el cual si se moviliza no vamos a verlo en la figura de Javier Milei, la incorporación de Argentina, porque va a llevar muchos años.
Bueno, pero además estamos hablando de un movimiento, usted decía, ¿no?, de personas, económico, que supuestamente no tenemos.
Claro. Exactamente, hay un porcentaje de hay que pagar como cuotas de membresía, de la misma manera que lo hace la Argentina con el FMI, la ONU, etcétera, eso hay que hacerlo. Entonces entramos en este juego, ¿no? ¿De dónde saldrían los dólares? Porque además también lo que pasa con la OTAN es que exige porcentajes de inversión del presupuesto nacional que tengan que estar destinados sí o sí a defensa. Claro. Entonces eso es también una discusión muy delicada en la Argentina porque nosotros tenemos toda una ley de defensa que viene del proceso de democratización que se inició en 1983 en adelante, y hay algunas premisas que han sido establecidas, premisas que este gobierno está buscando discutirlas o por lo menos reformarlas. Recordemos la famosa guerra contra el narcotráfico, en donde quiere involucrar al ejército en este tipo de políticas. Lo cierto es que muchas de esas cosas están prohibidas o son prohibitivas por parte de la ley de defensa de nuestro país.
¿Y la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, como también ha deslizado el ministro de Defensa?
Eso es algo que pasa totalmente por parte del Congreso, no es competencia del presidente. Uh-huh. El presidente puede solicitarlo, pero la aprobación de movilizaciones de fuerza tiene que ser autorizado sí o sí por el Congreso.
Uh-huh. ¿Y políticamente cómo se vería en cuanto a política exterior?
Yo creo que sería muy costoso, porque la Argentina, a diferencia de otros países, el argumento militarista no moviliza el sentimiento nacionalista. Hay muy pocas pautas o muy pocas cosas en la ecuación del imaginario argentino que conjugan la movilización militar y la cuestión de soberanía, y eso podríamos ser, por ejemplo, ustedes sabrán las diferentes opiniones que hay sobre Malvinas, ¿no?
Sí.
Pero Malvinas es un caso específico donde los intereses argentinos están afectados o están involucrados. En este sentido, Ucrania es totalmente ajeno a nuestra realidad. Lo que sí puede llegar a ser, que para mí sí son dos puntos de conflicto y delicados, que pueden llegar a involucrar a nuestra frontera y a los intereses soberanos, es uno que ha sido postergado históricamente, no se ha discutido mucho, pero se sabe, y es la presencia de Hezbollah en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, porque como sabemos, si hay algo que este continente está muy claro, es que estaremos desintegrados para muchas cosas, pero para la ilegalidad todos los actores coordinan bastante bien. Entonces la triple frontera ha servido fuertemente para el lavado de activos de Hezbollah a nivel mundial. Uh-huh. Eso es muy conocido, se sabe, pero bueno, hay fuertes diferencias, por ejemplo, en las políticas antilavado entre Brasil, Paraguay y Argentina, lo cual hace muy difícil esa negociación. Y un punto que sí es muy delicado y es sobre el cual se ha hablado menos es sobre el acuerdo de defensa que han firmado de asociación estratégica entre Bolivia e Irán. Eso es algo que ha quedado bastante ahí en discusión, porque no es bien claro cuáles son los alcances, en qué significa este acuerdo o esta asociación, si es que es entrenamiento, provisionamiento de armas, en fin, etcétera. Va a implicar la presencia de la Guardia Islámica en territorio boliviano, en fin, a sabiendas de que nosotros somos un país que tenemos conflictos con Irán, más teniendo en cuenta la sentencia que salió hace un par de meses, hace un par de días, y el pedido de ruptura diplomática que han presentado diferentes diputados de la Cámara en relación a que rompamos nuestros vínculos diplomáticos con Irán por causa de
Mario, ¿no? Sí. Justamente sobre esto, nombraste primero el punto Malvinas. El gobierno dijo particularmente que va a trabajar sobre el tema Malvinas. O sea, ¿cuál es tu lectura al respecto de esto?
Bueno, ahí en la entrevista que tuvo recientemente el presidente Milei con Fantino, él dio a entender de que por este tipo de alineamiento y de vinculación que estaba teniendo con Estados Unidos era porque había solicitado, o por lo menos había algún expreso apoyo por parte de Estados Unidos de mediar frente a Gran Bretaña para que se hiciera la sesión o por lo menos se comenzaran a sentar a dialogar. Pero esto es todo palabra, no hay nada concreto en este sentido. Así que, por más de que el presidente lo diga o nos haga inferir a nosotros esas conclusiones en una entrevista, lo cierto es que no hay nada concreto.
O sea, que de declaración que en trabajo concreto, o sea, no hay nada a la vista de trabajo concreto.
Exactamente, lo cual yo lo veo bastante complicado y lo veo bastante dudoso. La verdad es que no encontraría motivaciones por parte de Estados Unidos de querer involucrarse directamente en ese tipo de conflictos, más teniendo en cuenta de que Gran Bretaña es un socio estratégico para Estados Unidos. Nosotros habría que ver.
Última pregunta, porque lamentablemente se nos va el tiempo, pero respecto de lo que ha pasado hace días nada más sobre el Tribunal de Argentina que responsabiliza directamente a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, ¿tiene elementos nuevos ese tribunal? ¿Apareció algo nuevo para ser tan contundentes en la acusación?
Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. El acusado directo es Hezbollah y indirectamente a Irán. Digamos, es un tecnicismo, pero lo cierto es que es una manera de decir estuviste metido, pero no tenemos prueba como para decir que fuiste la cabeza por detrás del ataque, ¿no? Recordemos de que desde hace muchos años, principalmente desde que se consolidó la revolución islámica en el 79, Irán ha operado a través de esto lo que se llama la guerra de proxy, ¿no? Utiliza a diferentes actores localizados en diferentes partes del mundo y son ellos los que aparecen como los responsables, ¿no?
Digamos, autor intelectual sería.
Exactamente. Lo cierto es que yo creo que lo que se terminó dando es se destrabó políticamente la situación. Yo no creo que hayan habido, entiendo que no han habido cambios en pruebas o en materiales o en evidencia, sino más bien una intención política de acelerar el proceso, ¿no? Más teniendo en cuenta de que este ataque por parte de Irán ya se sabía y se prevía, todos estaban latentes y de hecho gran parte del éxito que tuvo el contrarrestar el ataque por parte de Israel se debió a que ya estaba atento y ya tenía todos los sistemas de defensa apuntando a eso, ¿no? Entonces yo creo que les explica más por el lado político, más que por el lado de que haya evolucionado o cambiado algo en el proceso judicial.
Se entiende. Mario, acá están pidiendo tus redes sociales para seguirte, los oyentes y las oyentes.
Yo estoy en Twitter y también en Instagram. Usualmente subo bastante más en Twitter. Mi Twitter es LewisMGG92.
LewisMGG92,
mis iniciales.
Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Mario.
No, por favor, a ustedes.
Encantados, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Mario Guerrero, analista político, con quien estábamos intentando que él nos hiciera a nosotros el análisis de lo que está pasando.